Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Telesemana, en este caso un episodio extra. Como sabéis, tenemos los episodios de los viernes que son fijos y como hemos visto que este año los podcasts hemos recibido muy buen feedback sobre lo que hacemos los viernes, pero hemos recibido también sugerencias de que no los hagamos solo con el equipo editorial de telesemana.com, sino que empecemos a invitar a gente del sector que pueda también opinar y darnos su visión de las cosas desde un punto de vista más generalista. Pues empezamos y de hecho inaugura esta sección de episodios extra de los podcasts Carlos Miranda, que es el CTO de Dish para México y que nos acompaña hoy desde México. Yo estoy en España, así que estamos, gracias a la tecnología, a muchos kilómetros, pero Carlos, conectados como si estuviéramos uno delante del otro.
Rafael, un gusto, muchas gracias. Es un honor inaugurar estas pláticas.
Excelente.
Especiales.
Genial. Bueno, pues lo primero que hay que comentar con respecto, tú siendo CTO y habiendo estado muchos años en el sector, sabes perfectamente que las dinámicas que tenemos ahora son multifactoriales. Tenemos un montón de variables que están empezando a presionar a los operadores desde diferentes ángulos, independientemente de si son fijos, móviles y satelitales, pero cada uno tiene sus dinámicas. Pero es verdad que creo que la convergencia y el desparramamiento un poco de las diferentes tecnologías está haciendo que haya una serie de cruces y una serie de contactos que tradicionalmente tenían una frontera más gruesa entre las diferentes áreas, ¿no? Entre el fijo, el móvil y el satelital, y que ahora vemos un poco que se empieza a revolver todo como una especie de potaje y en algunos puntos hay este roce o solapamiento que complica un poco más todavía una dinámica que ya era de por sí pues no tan compleja como ahora. En tu caso, en el tema del satélite, ¿cuál sería el reto fundamental que estáis enfrentando ahora? O sea, lo primero que tenéis encima de la mesa que dirías, uff, esto no lo vamos a solucionar.
Bueno, sí, Rafael, la palabra clave que tú acabas de comentar es convergencia. Desde hace más de una década, en algunas de las CNAVs allá en Las Vegas, se empezaba a manejar el concepto incluso como tema de estas convenciones, de estos shows. Sin embargo, realmente la convergencia está ocurriendo de manera profunda, efectiva y de forma que se percibe ya a nivel del consumidor en estos últimos 3 años posiblemente. En ese entorno de convergencia, en donde el usuario ya no está diferenciando la manera en la que accede a la información, ya sea para entretenerse o para tener algún tipo de contexto de algún tema en particular o para poder opinar sobre algún otro tópico, ya no hay una diferencia entre texto, entre audio, entre video, entre videos cortos, videos largos, películas, acceso a documentación, acceso a datos. Todo esto gracias a este proceso de convergencia. Ahora, el rol tradicional que el satélite tenía en este contexto pues se ha ido modificando y ha sido de alguna forma no desplazado, pero sí superado en cuanto a alcances por las demás tecnologías, sobre todo terrestres, básicamente por una situación muy clara: la capacidad de tener canales de retorno inmediatos, efectivos y eficientes en costo. El satélite, para poder tener un retorno de información, requeriría que en cada una de las de los lugares en donde se recibe la información hubiera alguna forma de regresar esta a través de algún medio. Y si hablamos en términos puristas, pues idealmente a través del mismo satélite. En ese sentido, estamos hablando de VSATs y hay varios intentos desde hace muchos años en la industria por tener este tipo de infraestructura montada como terminales en los diferentes puntos de recepción. Sin embargo, no han logrado llegar a esos niveles de costo que les permitan ser rentables. En ese sentido, proyectos como el Internet a través de los satélites de alto tráfico, de high throughput, en banda KA, algunos intentos en banda KU, han sido buenas apuestas, pero que en realidad no han terminado de consolidarse en el entorno debido a estos costos. En ese sentido, este reto que tiene la industria satelital como medio de distribución de información masiva tiene un reto importante y que seguramente a lo largo de los siguientes años tratará de encontrar formatos que le permitan ser más competitivo frente a estas redes terrestres móviles, frente a estas redes de radio, frente a estas redes de fibra óptica. En ese sentido, la única forma que yo veo que la industria satelital tiene para competir exitosamente son estos proyectos de largo alcance que se basan sobre todo en satélites de mediana y de baja órbita, que forman estas redes globales de satélites que permiten tener esta interacción a costos mucho más accesibles y que permiten tener tráficos masivos, que son los que va a requerir la industria, los que va a requerir el consumidor, los que va a requerir el mundo en su momento para poder dar cabida a toda esta convergencia de servicios.
Claro, de todas maneras, quizá por perspectiva histórica, y quizá la puedo tener un poco tergiversada, a mí me ha dado la sensación que hemos liquidado a la industria del satelital como jugador en el sector muchas veces, por la llegada, siempre venían nuevas tecnologías que parecía que lo iban a aniquilar, y sin embargo, por lo menos a nivel prensa o a nivel anuncios, vemos un poco que, no sé, empresas como la de Elon Musk, pues está queriendo tener una flota de satélites tremenda a nivel mundial, y hay una serie de proyectos como que apuntan a ser muy ambiciosos, pero lo que dices tú, que seguramente tienen un costo bastante prohibitivo, entre ellos lanzar el satélite, por eso están inventando estos cohetes que vuelven a aterrizar y se pueden reutilizar. Y no sé si, o sea, no sé cómo explicarías tú que no hay forma de matar al satélite, vamos.
Bueno, es muy simple. El satélite tiene una ventaja que no ha sido posible superar por medio de otras tecnologías, que es esta cobertura. Al estar colocado en estos puntos en el espacio, desde que el señor Arthur C. Clarke se le ocurrió la idea de los satélites geoestacionarios, en donde teóricamente tres satélites podrían cubrir la superficie de todo el planeta, La verdad es que no ha habido nada que logre ese nivel de eficiencia en cuanto a cobertura. Y eso seguirá siendo porque es la única forma en la que puedes iluminar mediante estas huellas satelitales grandes porciones de territorio de una manera muy eficiente. El tema aquí es, como bien comentas, el costo. Un animal de estos en el espacio es tremendamente costoso, no solo en su propia fabricación, sino en toda la infraestructura que se requiere para colocarlo. De ahí la posibilidad de que estos satélites de mediana y baja órbita, que en lugar de usar cohetes pudieran usar aviones especiales para colocarse, que ya no requieran esta infraestructura aeroespacial tan sofisticada y costosa para poder operar, pudieran tener este resurgimiento de este tipo de tecnologías para poder ser un complemento o un jugador más dentro de todo este entorno de conectividad.
Teniendo en cuenta un poco la estructura de costos de un satélite hoy en cuanto al lanzamiento, imagino que la construcción, y hablo desde pura ignorancia en este sentido, la construcción del satélite en sí, porque viéndolos no parecieran, parecen hojalata con un poco de paneles solares, no parecería que el satélite en sí es lo caro, ¿no? Sino lo caro debe ser todo el proceso de puesta en marcha y tirada al espacio.
Bueno, el satélite en sí sí tiene un costo bastante elevado, el tipo de materiales que se usa, la tecnología que se tiene que implementar y todo tienen un costo, porque además hay que recordar que ese dispositivo tiene que durar entre 15 y 20 años en el espacio y no puedes subir un cohete para repararlo en caso de falla, no hay forma de hacerle cambios sustanciales una vez que ya están colocados en su órbita. Entonces, sí hay un componente costosísimo en cuanto a materiales, en cuanto a diseño, en cuanto a sistemas, dentro de la fabricación misma del satélite. Pero, tienes razón, no es el único costo. Y la puesta en marcha, el montarlo en un cohete, que el cohete sea eficiente y lleve dos o tres satélites al mismo tiempo para tratar de compartir los costos y los gastos, son parte también muy importante de lo que implican los costos de la operación misma. Y ya una vez que lo colocas allá arriba, no se queda solo, tienes todos los centros de control aquí en la Tierra, para estarlo monitoreando, para estar asegurando que su posición sea la apropiada, para estar viendo que todos los sistemas estén saludables, para estar tomando las decisiones que correspondan a lo largo de la vida del satélite. Entonces, es una tecnología costosa, pero de nuevo, desde el punto de vista eficiente, cubrir no un país, sino posiblemente todo un continente, como ocurre con varios satélites, al mismo tiempo y con un mismo aparato, es algo que justifica con mucho el mantener una flota de satélites en operación para las comunicaciones y el movimiento de información.
Okay, entonces tú como teniendo estos parámetros tan claros de costos para lanzar, o sea, teniendo muy bien, muy específicamente definida estos parámetros de costos para poner satélites arriba y viendo un poco cómo avanzan las tecnologías, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, tu percepción o tu misión de interpretar las nuevas tecnologías como CTO, teniendo en cuenta que hay una parte que queda muy claramente definida y que está como muy bloqueada en ese sentido, ¿no? ¿Qué tienes que estar entonces mirando pendiente como responsable de la parte tecnológica de una empresa de satélites? ¿Cómo ha variado tu día a día, digamos, ¿no? En los últimos 10 años o en los años que lleves haciendo este tipo de trabajo.
Una pregunta muy interesante porque precisamente plantea la razón de ser de un área de tecnología dentro de una empresa de televisión de paga o dentro de una empresa de entretenimiento. A pesar de que el origen de este servicio de DTH en Dish o en DirecTV o en cualquier otra plataforma que se base en el satélite para la distribución de sus contenidos, a pesar de que podamos tener ese origen y por mucho amor que le tengamos a esta tecnología con la que nace nuestro producto, la verdad es que el nombre del juego ahora es, una vez más, la convergencia. En realidad, para ser muy honestos y transparentes, al usuario final no le interesa de forma en especial la parte de la tecnología. Si llega por medio de un satélite en banda C, en banda KU, si llega por medio de una fibra óptica o por medio de un
pasado
de cobre, a la gente le da igual siempre y cuando funcione, siempre y cuando tenga acceso al servicio que espera tener y que este acceso, que este servicio cumplan con las expectativas de calidad, ¿no? De continuidad, que no sea un servicio intermitente, que sea un servicio que cumpla con sus deseos en cuanto a tener la información disponible en el momento adecuado y que sea la información correcta. En ese sentido, el rol de cualquier persona en el aspecto técnico en una empresa de esta naturaleza no es tratar de justificar o de casarse con una tecnología o de buscar cómo se explota de manera adecuada un solo método de distribución. El rol ahora es investigar, explorar, procurar estar pendiente de todos estos desarrollos que ocurren alrededor de esta industria y entender cómo se pueden entretejer entre sí para proveer finalmente a los clientes, usuarios, suscriptores o dependiendo del modelo, como se les llame a las personas a las que se les entrega el servicio, ¿cómo se les puede ofrecer la mejor experiencia posible? Y si nos vamos entonces sobre conceptos más amplios como la mejor experiencia posible, es cómo combinas las tecnologías disponibles para que al final la experiencia resulte satisfactoria o incluso que supere las expectativas.
Claro, imagino.
Sin embargo,
perdona, Carlos, me imagino que eso te ha obligado a salirte de la parte satelital e irte más a una parte quizá de TI, parte web, parte OTTs y empezar a explorar áreas que quizá hace unos años ni pensaste que tendrías que explorar.
Es completamente correcto. De hecho, es tan así que, por ejemplo, ya ahora se maneja que el CIO, en lugar de interpretarse como Chief Information Officer, debería interpretarse como Chief Innovation Officer. Y el CTO en lugar de ser el Chief Technical Officer, debería ser el Chief Transitional Officer. De tal forma que eso refleja exactamente lo que la industria requiere. De nuevo, no es un tema de gusto, no es un tema de nostalgia, no es un tema de lo que estamos acostumbrados a hacer. Es un tema de lo que se necesita hacer el día de hoy.
Claro. En la parte de, por ejemplo, todo lo que sería dar continuidad al servicio que ofrecéis, o que es que lo que tú mencionabas, ¿no? Que el usuario en realidad ya lo que espera es no solo poder ver su programa favorito en la televisión de casa a través del televisor, sino que prefiere también poder seguirlo viendo en el celular. Luego, además, espera que el celular recuerde en qué minutos había quedado en el hogar para no tener que ir buscando dónde se había quedado. Toda una serie de parámetros que hay que tener en cuenta para conseguir esa continuidad y esa sensación de que el usuario no sabe cómo, pero todo le funciona, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición desde vuestro punto de vista, o cómo la has vivido tú a nivel vuestro, ¿no? El tener que identificar exactamente, justamente, cómo garantizar esa continuidad. ¿Qué hay que toquetear? ¿Dónde hay que meterse? ¿Dónde no hay que meterse?
Sí, es correcta tu precisión, pero primero, antes de entrar en ese nivel de detalle para este tema en particular, me gustaría poner un poco de contexto. Yo llevo más o menos 25 años en la industria. El primer DTH que se lanzó en Latinoamérica, tuve la fortuna de participar en él, y de ahí hasta este momento, en donde también he tenido la oportunidad y el privilegio de participar de proyectos como servicios over the top, cajas Android, apps para móviles y todo ese tipo de cosas. Entonces tengo más o menos un poco de visión en términos de dónde venimos y a dónde podríamos en un momento llegar. Pero el tema es el siguiente: no podemos perder de vista lo siguiente. Para la correcta experiencia en estos servicios conectados, requiere de un tema de infraestructura que va más allá de lo que el operador, en este caso alguien como Dish o alguien como Sky o como cualquier otro operador de televisión de paga, por ejemplo, tiene dentro de su control. Hay toda una infraestructura de conectividad que obedece a desarrollos de tipo nacional, regional y local. Uh-huh. Es decir, si no hay internet, no tienes acceso a esto. Y en este contexto hay que recordar que al año 2018 estamos razonablemente, con un grado de error aceptable, colocados en un 50% de la población mundial, en promedio, está conectada a la red. Sin que esto signifique que esa conexión sea lo suficientemente buena como para bajar servicios de video. Uh-huh. Simple y sencillamente, el 50% de la población tiene acceso a internet. Si nos vamos a un país como México o a una región como América Latina, eso incluso puede bajar un poco. En algunos países más, en unos países menos, pero en realidad estamos entre el 50 para abajo, el 50% para abajo. Lo que esto significa es lo siguiente: no puedes apostar a que toda tu estrategia de distribución se base en un servicio que como máximo tendrá el 50% de alcance de tu mercado. Pero peor aún, de nuevo, de ese 50% no necesariamente significa que los que tienen acceso a internet tienen el ancho de banda o la continuidad del servicio requerida para poder disfrutar de esto. Entonces, el asunto es mucho más complejo que solamente decidir si te vas a explorar plataformas over the top, o explorar IPTV, o explorar set-top boxes Android, o te vas a ir a un Apple TV, por ejemplo. Es mucho más complejo de eso. ¿Por qué? Porque efectivamente el 100% de la gente a la que quisieras llegar tiene esta mezcla de medios.
Claro.
Y lo que es un hecho es que la televisión satelital, por ejemplo el DTH, tiene una capacidad de alcance mucho mayor que la de IPTV, por ejemplo, o la de OTT. Uh-huh. Simple y sencillamente por la pura distribución de usuarios de la red. Entonces, todos estamos conscientes y convencidos de que el futuro va a venir conectado a través de servicios de over the top, o similares. Sin embargo, ese futuro no es para mañana, no es a lo mejor para 2 o 3 años. Si estuviéramos en Europa, en donde tú seguramente dominas perfectamente los datos del mercado, allá sí estamos arriba del 70-80% de conectividad. Estás hablando de un contexto diferente, 70-30, 80-20 contra 40-60, 50-50, te da otro contexto de incluso de modelo de negocio. Debes recordar que hoy los modelos de negocio de over the top siguen siendo modelos de negocio en proceso de maduración. No son modelos de negocio que estén generando una cantidad de dinero suficiente para sostenerse incluso a sí mismos, en la mayoría de los casos, prácticamente en todos.
Sí, porque si no hablamos de los grandes, pero evidentemente hay muchos más jugadores que no están pasándola tan bien.
No. Además, hay un tema muy importante. Cuando alguien brinca de una red tradicional de cable o de una red satelital de DTH al over the top, uno cree que hay grandes ahorros, y no necesariamente. Cuando tú armas un entorno de over the top, todas las piezas que tienes que juntar y los modelos de negocio de los jugadores, desde la CDN hasta los DRMs, los CMSs, y toda la cadena que tiene que ver con armar un ofrecimiento de over the top de contenido, tienen un costo, además, que generalmente es incremental. Te cobran por consumo, te cobran por acceso, te cobran por megabit o por megabyte, dependiendo la empresa, ¿no? Pero es algo que nunca para. Claro. Y eso es algo que además tienes que tener en cuenta cuando tú estás creando este modelo de negocio en tu contexto de tratar de encontrar esa fórmula que te permita ofrecer un producto o un servicio que no solo sea atractivo para la persona, sino que además sea rentable para la empresa. Y claro, eso es algo que todavía está ocurriendo.
Claro, algunos ejecutivos me comentaban de otros operadores, más de telefonía móvil, que decían que a veces con la intención de innovar hay que tener cuidado de no sobrepasarse, porque puedes estar sobreimplementando soluciones o cosas que pueden ser muy bonitas, pero pueden ser muy poco rentables. Y me imagino que un poco la parte esta de OTT, la que mencionas tú, que puede ser muy tentador querer ir a un mundo OTT de una forma rápida y pensando que, como decías tú, que es más ahorrativa en costos, y quizá te ahorras en costos de capital, pero quizá de gestión te estás metiendo en un laberinto bastante complejo.
Eso es correcto. Típicamente pasas de un modelo que está más fuertemente respaldado en CAPEX, como dices, en inversión, a un modelo que tiene que descansar principalmente en OPEX, tus gastos mensuales o tus gastos de consumo, que de nuevo ya no paran, porque las plataformas que requieres siempre se están empleando cada vez y cada vez a mayores volúmenes, que además es lo deseable. Si tú empiezas con un estimado de un número de usuarios de tu app, lo que tú quieres es que cada vez lo usen más. Lo que es un hecho es que cada vez más, con este incremento de usuarios, viene un incremento de costos, porque viene un incremento de consumo, ya sea de la red de distribución, ya sea del almacenamiento, ya sea del número de usuarios que están accediendo a estos contenidos. Y eso, de nuevo, no significa mejor o peor, significa diferente. Y lo que estamos ahorita como industria tratando de encontrar es cómo categorizar, cómo encontrar, cómo definir que esto diferente resulte conveniente para todos, no solo para el usuario. El usuario ya probó el control y la libertad. Eso es un principio innegable e ineludible. ¿A qué voy? Hoy un usuario conectado sabe que puede acceder al contenido que quiera en el dispositivo que él escoja y de la manera que más le convenga. Y ya no lo va a soltar. Ya lo experimentó. Ya no hay vuelta de hoja. Ya una empresa clásica de pay TV no puede pretender cerrar los ojos y suponer que eso va a pasar de moda, porque no va a ocurrir así. eso va a seguir adelante y va a ir evolucionando y va a ser cada vez más común conforme se vaya complementando con este desarrollo de infraestructura en cada uno de los países. Pero lo que sí tenemos que hacer es crear una estrategia de transición controlada, porque eso es inevitable. Tus modelos van a tener que contemplar, tarde o temprano, y mientras más temprano mejor, la inclusión de este tipo de servicios, la inclusión de este tipo de modelos dentro de su oferta. De tal forma que tienes que encontrar este equilibrio apropiado entre los servicios clásicos, los servicios nuevos, no descuidar a tu base, porque de nuevo no el 100% de la base tradicional de un operador de televisión de paga tiene accesos necesariamente a anchos de banda que le permitan aprovechar tu oferta, que le puedas ofrecer de over the top o de paquetes de contenido de video en demanda. No necesariamente ocurre, así que no puedes suponer que vas a migrar de la noche a la mañana de un modelo al otro de manera directa. Tienes que generar una estrategia de transición en donde incluso convivan por un buen rato ambos modelos de negocio y ambos modelos de servicio. Y si tú observas todos estos grandes jugadores de la industria, así es como lo están haciendo, ¿no? Desde AT&T con DirecTV y sus modelos de negocio híbridos, hasta los pequeños cableros que están empezando a implementar estas redes. Y digo empezando, yo sé que es algo común ya, pero de nuevo, no en todo el mundo estamos desarrollados y no en todas las regiones están ya todas las ofertas disponibles. Claro. Hay muchos espacios en donde todavía estas ofertas de internet, más contenido, más telefonía, son novedosas y son productos que se están introduciendo apenas en el mercado, buscando esta continuidad controlada y esta transición ordenada de tecnologías y servicios.
Claro, tú mencionabas que llevabas 25 años en el sector y que habías tenido posibilidad de presenciar algunos de los primeros hitos importantes en el tema satelital. Y yo te quería preguntar si el tema de aquello que dicen, ¿no?, la expresión de si no sabes a dónde vas, mira para atrás de dónde vienes, y eso como que te indicará un poco el camino. En estos 25 años y viendo la complejidad, porque este punto de equilibrio que tú estás mencionando ahora, claro, es un punto de equilibrio bastante fino, no es un punto de equilibrio que se pueda encontrar tirando una piedra encima de la báscula a 2 metros de distancia, es bastante quirúrgico. Y la pregunta que te hago es si estos 25 años de historia encuentras algún punto en el pasado donde tuviéramos que afinar tanto para transicionar tecnológicamente y de modelo de negocios que sirva como un cierto referente a cómo ajustar, o estamos en modo aprendizaje a medida que avanzamos y vamos ajustando como podemos a medida que avanzamos. Es un poco filosofal la pregunta, pero es para saber si nos enfrentamos a un reto que aparentemente parece nuevo, no tanto repetitivo de la historia.
Para la industria es un reto inédito. O sea, para nuestra industria de pay TV es un reto inédito. Si consideramos que el pay TV, bajo condiciones normales, pues es, bueno, la industria de cable, que luego se cambia hacia la parte del satélite con el DTH y luego a lo mejor involucra algunas tecnologías, pero en realidad el modelo de negocio no se había modificado. La relación entre las partes, los estudios, los distribuidores de contenido, los operadores del servicio y los suscriptores, se había mantenido más o menos de forma similar. En ese sentido, lo que está ocurriendo ahorita afecta y modifica las relaciones entre todos. Y por eso tienes a HBO llegando directo a los suscriptores a través de HBO Go, por ejemplo. Uh-huh. O a ESPN Go o a Fox Play, ¿no? Cosas que antes no ocurrían porque tradicionalmente un operador era el intermediario entre el dueño de los contenidos o el que tiene los derechos de los contenidos y el suscriptor. Ese era el modelo normal. Que ahora haya esta posibilidad de que haya una relación directa, teórica, porque en realidad no ha ocurrido de forma tan limpia como se hubiera pretendido, teórica entre los proveedores de contenido y el suscriptor, en donde en realidad termina habiendo de todas formas una especie de intermediario, que es un rol que se está ajustando, sí significa un movimiento, pero incluso todavía vete más atrás, ya no te vayas a la cadena que es dueña de derechos de series o de películas. Mm. Vete a los mismos estudios y los intentos que ha habido de los mismos estudios por generar iniciativas basadas en estas plataformas digitales que aparentemente facilitan todo, pero que no necesariamente ocurre así en términos ya de implementación. Pero a lo que voy es esta posibilidad que hubiera incluso de distribuir contenidos directos, por ejemplo, aquellas iniciativas que no salieron de Estados Unidos y que al final no terminaron de consolidarse como estaban planeadas, en donde los mismos estudios, a través de la venta de sus DVDs, en aquella época de los DVDs, uh-huh, trataban de mantener el control del mercado, no el control del mercado, el control de su producto y de su servicio, a través de cuentas en donde creo que se llamaba Ultravioleta o algo por el estilo esa plataforma, no recuerdo ahorita bien el nombre, en donde ellos trataban de tener esta relación directa, ya ni siquiera a través de un programador como una cadena, sino directamente el productor de la película, no el estudio, con el usuario. Sin embargo, de nuevo esos modelos todos están pasando por su etapa de prueba. Algunos se modifican, otros se consolidan de forma parcial, pero como respuesta específica a la pregunta es, inédito. Esto es un proceso inédito en el cual estamos todos participando y estamos todos aprendiendo, y va a tomar todavía algunos años. Sin embargo, si me preguntas cuál es la experiencia que pudiéramos todos voltear a ver en un momento dado, ¿te acuerdas de aquel servicio de audio y que fue tan sonado hace varios años ya? Creo que se llamaba Napster.
Sí.
Aquel servicio de audio en donde la tecnología habilitó a esta compañía a acceder directamente a los contenidos de audio.
Sí.
Y sin embargo, planteó una serie de problemas legales, una serie de problemas de distribución y de derechos que la industria de la música tuvo que resolver. Uh-huh. Y no se resolvió de la noche a la mañana tampoco, si recuerdas. Uh-huh. De Napster a iTunes, o de Napster a Spotify, sí, han pasado muchos años.
Sí, pasan rápido.
Sin embargo, al día de hoy, el modelo de la distribución de música por este tipo de tecnologías, podemos decir que ya está en una etapa mucho más madura, mucho más consolidada, que por ejemplo el modelo de video. No digo que el modelo de video no sea factible. Ahí tenemos a Netflix, a Hulu y a todos estos participantes. Lo único es que todavía hay una cantidad de variables legales, financieras, económicas, de infraestructura que se tienen que resolver. Claro, no es lo mismo resolver el movimiento de archivos de música que el movimiento de archivos de video.
Claro.
En términos de tecnología hay una diferencia
importante. Sí.
Importante. Mm. Pero a nivel del camino que se siguió entre Napster y Spotify, yo creo que ahí puede haber algunas lecciones que podríamos tomar como industria, porque esto no es un tema de tecnología, es un tema de reglas del juego internacionales, es un tema de regulaciones nacionales en cada país, es un tema de que los que producen el contenido, los que lo distribuyen, los que lo ofrecen al suscriptor, y el suscriptor mismo participa, porque estas plataformas, con esta, digamos, relativa facilidad de implementación, tú sabes que tienen esta amenaza latente, permanente y cada vez más difícil de combatir, de la piratería. Ese es el otro tema que deberíamos voltear a ver, porque en este momento ya no se trata de comprar una cinta VHS o de encontrar un DVD quemado en algún mercado o en algún lugar en donde se venden de forma ilegal, sino ya se trata de acceder a sitios que ni siquiera pueden del todo tipificarse como ilegales. y donde además la calidad del producto que se ofrece ya no es un VHS mal grabado o un DVD en mal estado. Ya el acceso al contenido, al entretenimiento, puede venir en calidad HD o superior, con múltiples audios, con múltiples subtitulajes, y se ve de una forma, a ojos de un usuario común, de una forma similar a la de cualquier otro servicio que pudiera pagar por obtener. Entonces, entramos a un tema en donde todo este círculo, todo este ecosistema se cierra, porque ya no es solo un asunto de los proveedores, sino también de los consumidores y de las autoridades involucradas con la regulación del consumo de estos servicios.
De hecho, nosotros un poco frivolizábamos hace poco, bueno, digo frivolizábamos porque quizá no hicimos un análisis muy exhaustivo de la situación y jugamos a economistas de oferta y demanda básica, pero decíamos, viendo el acuerdo que había firmado recientemente Telefónica con Netflix para incorporar los contenidos de Netflix en su plataforma de vídeo bajo demanda o de televisión paga, nosotros decíamos, bueno, lo mejor que le puede pasar a los operadores es que el número de proveedores de contenidos se multiplique de forma lo más rápida posible, o sea, que haya muchos Netflix, para que de esta forma estas plataformas busquen otras plataformas como los operadores para distribuir su contenido y el poder negociador vuelva a recaer en los operadores al ser ellos los escasos y los abundantes los proveedores de contenido. ¿Este tipo de razonamiento te parece acertado, positivo? Si tuvieras que pedir un deseo, ¿este sería uno de ellos? ¿Que hubiese muchos Netflix ahí disponibles para tú tener una posibilidad de negociar con más ofertantes de contenido a mejores términos para ti, o no tiene nada que ver?
No. Déjame decirte que incluso eso es algo que lleva ya algunos años ocurriendo. Si tú ves a empresas como Tivo, antes Robi, ellos tienen desde hace tiempo un producto que integra el contenido de diferentes proveedores en una sola interfaz de usuario. Lo cual es una aproximación muy interesante. ¿A qué voy? La observación es correcta. Al final, lo que la gente busca es el contenido. Hoy, ante esta competencia importante que está habiendo entre jugadores existentes y nuevos jugadores, los estudios consolidados y empresas como Amazon, que está empezando a producir contenidos, o Netflix, que ya lleva algún tiempo produciendo contenido de forma muy exitosa. Lo importante vuelve a recaer, eso sí no cambia, en esta oferta de contenido. El problema ahora es que la cantidad de contenido ofertado es tan grande que puede volverse muy complicado consumirlo. Claro. Esto que tú comentas tiene también esta ramificación. El usuario se ve ante una situación en donde, si tuviera que contratar Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Go, Movie City Play y todos estos jugadores que están ahorita ofertando contenido en la industria, termina pagando más que si tuviera un servicio de televisión de paga tradicional. Además del tema financiero, hay un tema de complejidad, porque si vas a estar entrando a cada plataforma, autenticando de forma independiente en cada una de ellas, se vuelve una experiencia poco conveniente. Entonces, un rol que se debe definir y que se debe reglamentar y se debe acordar entre todos es esta integración. Porque al final de cuentas, el que oferta el contenido lo que quiere es que se consuma su contenido. El usuario lo que quiere es consumirlo. Y lo que todo mundo espera es que sea lo más fácil posible. Y si tú vas a estar ofertando en diferentes plataformas diferente contenido y la gente tiene que estar accediendo a cada una de ellas por separado, con todas las implicaciones que ello tiene, incluso hasta de cómo administro los pagos de cada una, o ya me volví loco porque ya puse mi tarjeta de crédito en todas, sí, ¿no? Ya pierdes el control. Entonces, la figura de este integrador se vuelve relevante. Imagínate que tú tengas a este jugador, por ejemplo, un set-top box Android, o el Apple TV, en donde mediante una misma gestión puedas acceder a todos estos contenidos sin preocuparte por estar autenticando o refiriéndote a cada uno de ellos por separado. No hemos llegado allí. O sea, no hemos llegado ahí. Hoy un Apple TV te permite tener acceso a varios proveedores, pero es a través de tu propia cuenta, claro, con cada proveedor.
Exactamente.
Pero la verdad es que no es tampoco algo tan complejo desde el punto de vista técnico. Es complejo desde el punto de vista de derecho, negocio y financiero, pero no técnico, porque al final caes en lo que se denomina un single sign-on. Uh-huh. Y una forma de autenticar consolidada que no es tampoco tan complicada de hacer. Lo único es que, de nuevo, estamos en esta etapa de transición y tenemos que llegar a esos acuerdos. Y eso está pasando, y yo creo que es lo que llegará a consolidarse eventualmente. Y efectivamente, mientras más oferta de contenido haya, entonces más necesidad va a haber de estos grandes consolidadores de oferta.
Claro, tiene que ser el operador el que ocupe ese espacio de consolidador. O sea, es una oportunidad para operadores, ya sea Dish o Telefónica o quien sea, de convertirse justamente en este consolidador de la oferta para que solo pongas un pago, solo tengas un login y puedas gestionar todas tus cuentas, digamos, o todos tus servicios. ¿Es un lugar que tenéis que aspirar a ocupar vosotros o es algo que podría ocupar otro y estaría bien, tampoco pasaría nada?
No, yo te diría, esa es la vocación de estas compañías, porque es realmente lo que haces hoy. Hoy tienes ofertas de los diferentes programadores de Fox, HBO, de Discovery, de ESPN, de Disney, de todos estos jugadores. Hoy como operador de televisión de paga, tú consolidas esa oferta en paquetes y en una oferta consolidada a través de una facturación única y cosas por el estilo. Es exactamente lo mismo, nada más que con un entorno de tecnología diferente, pero a nivel de función es la vocación natural del operador.
Claro.
Pero déjame decirte algo.
Sí.
De nuevo, a nivel conceptual, eso es correcto desde mi punto de vista. ¿Dónde viene la complicación? Hoy un sistema de tele de paga promedio, tradicional, ¿qué te viene ofreciendo? Alrededor de 150 canales, algunos servicios de pay-per-view. Es una oferta razonable, típica, normal, gestionable.
Sí.
Incluso gestionable a través de una guía de programación, típica grilla en la pantalla, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando en estos nuevos sistemas tienes acceso no a 150 canales con contenido, sino tienes acceso a miles de contenidos? Ya no estás hablando de una EPG, ¿no? De un Electronic Program Guide. Ya no estás hablando de una parrilla y de una matriz en la pantalla. Ya estás hablando de que para poder navegar a través de todo este contenido necesitas algo más sofisticado. Y entonces caemos en lo que desde mi punto de vista será la siguiente gran tendencia para poder aprovechar todo este contenido que se genera, porque no todo el contenido te interesa a ti como persona. La inteligencia artificial.
Claro, sabía que ibas a ese territorio.
Es correcto. Mira, ya tienes todo ese contenido y tarde o temprano, más temprano que tarde, llegarán estas consolidaciones. Eso es inevitable desde mi punto de vista. Ese ya no va a ser el problema. El problema va a ser ahora el suscriptor y el operador y el que genera el contenido, pues tienen que tener una forma eficiente para hacer uso del mismo, ¿no? Uno para hacer negocio y el otro para tener acceso. El poder tener estas plataformas inteligentes que aprendan tus gustos, en donde tú pones un perfil, en donde están todo el tiempo atentas estas plataformas a ver qué consumes, cómo lo consumes, cuándo lo consumes, para poder ofrecer una manera razonable de recomendaciones para que el consumo del contenido se haga de una forma más inteligente. Esa va a ser una clave para el manejo de estas plataformas. Si tú no tienes esta capacidad de aprender lo que cada uno y por eso vienen este tema de los perfiles y este tema de los usuarios en los diferentes dispositivos. Si tú no tuvieras esa capacidad, entonces la posibilidad de que consumas el contenido que realmente te resulte relevante se vuelve más limitada. En cambio, si tú tienes estos engines gigantes de inteligencia artificial manejados por miles de servidores y de sistemas detrás de ellos en nubes ubicadas en todo el mundo, entonces sí puedes generar un sistema inteligente que te permita gestionar el contenido, pero más importante para la parte del negocio, también te permite generar modelos de publicidad y de consumo ajustados que no sean tan invasivos o tan irrelevantes en términos de asignación de spots o en asignación de comerciales a gente a la que no le interesa. Porque no es solamente aprender lo que te interesa a nivel de qué película o qué programa ves. Es que te interesa como persona y qué podría yo ofrecerte que te resulte relevante como resultado de esta gestión de información permanente que ocurre en estas plataformas. De allí la relevancia de la retroalimentación. Por eso al satélite le interesa, en un momento dado, poder tener acceso a este feedback.
Claro.
Porque sin ese feedback, toda esta nueva generación de inteligencia se limita.
Claro.
Y le damos la vuelta entonces al tema con el que iniciamos, ¿no? Porque la industria satelital tiene que buscar cómo reinventarse en ese sentido. No es suficiente decir con que una misma empresa oferta ambas cosas, sino lo que necesitamos es que las plataformas, como plataformas, tengan esta capacidad y esta inteligencia por sí solas.
Interesante. Bueno, te iba a meter el tema de la 5G. Estamos un poquito corto de tiempo y creo que hemos cubierto bastante territorio, pero no sé si puedes decirme desde la visión del satélite y seguramente habrás leído todas estas notas y artículos que muchas veces vinculan a la 5G con el satélite. En algún punto nosotros en Telesemana hemos cubierto varias veces pues este tipo de movimientos donde se intenta enlazar satélite y 5G en el futuro como dos jugadores complementarios, y no sé cuál es tu visión desde Dish, donde tenéis además operadores en el mercado mexicano que seguramente pues en breve estarán ya hablando muy fuerte del tema 5G y pidiendo espectro y haciendo todas las maniobras necesarias para lanzar este tipo de redes.
Sí, bueno, es básicamente lo mismo de lo que hemos hablado en general. En términos de tecnología, lo que un operador, si queremos restringirnos un poquito ahorita al tema de esta industria y de este servicio, lo que un operador debe buscar es tener esta capacidad de acceder de todas las formas posibles, tecnológicamente hablando, a todas estas redes. Ve por ejemplo, cualquier operador como Intelsat, o como CES, o como cualquiera de ellos, o vea DirecTV, o vea el mismo Dish, o cualquiera. No hay forma de que ya supongas que tener solamente una red de satélites es suficiente. Al igual que tener solamente una red terrestre, tampoco termina por cubrir todas tus necesidades. Lo ideal es tener acceso a todas estas redes que al final combinarlas entre tierra y espacio y radio y fibra y todo eso es un problema resuelto ya desde hace tiempo en términos de
técnico,
tecnología, ¿no? a nivel básico, ¿no? Eso no es el tema. El tema ahora es, tal como en algún momento comentaste en la plática, Rafael, ya no es un tema de que es que yo soy de satélite y a mí nunca me ha interesado entender el tema de la fibra o entender el tema del IP en términos de terrestres, de distribución de contenido. No, ya, eso ya no es el tema. El tema es cómo ahora esta convergencia te obliga a asegurar que tú tienes esta capacidad de distribuir tu servicio. Ya ni siquiera estoy diciendo contenido. Tus servicios de la forma más eficiente posible. Y la forma más eficiente posible, al final de cuentas, va a ser una combinación de tecnologías. Sin duda. Porque no hay ninguna tecnología que termine por cubrir todas tus necesidades sola. Ni una sola.
Bueno, por eso hablábamos de la red heterogénea, que es la red de múltiples tecnologías que se tienen que combinar. Esa creo que es un objetivo que va a perseguir todo el mundo en el futuro y que por eso hablábamos de eso también tanto en el sector de las telecomunicaciones, a pesar de que últimamente parece que se ha aflojado un poco. Hubo un momento que se ponía mucho énfasis en la red heterogénea por aquí y por allá, y ha habido un momento que con la llegada de 5G parece que hemos vuelto a hacer discursos tipo si 5G matará Wi-Fi, si Wi-Fi matará no sé quién, y nos hemos vuelto a olvidar un poco, nos salimos a veces un poco como del camino, ¿no? Porque la red heterogénea justamente no es matar a nadie, es juntar a todos.
Es correcto, y al final de cuentas, pues, velo tú mismo ahorita. Todo el mundo pensaba que el acetato estaba muerto, ¿no? Y dentro de lo más impensable es el acetato regresa, las tornamesas regresan. No quiere decir que se vuelvan mainstream, que se vuelvan lo más común, pero a lo que voy es hablar de muerte puede ser prematuro. ¿Cuánta gente no mató al cine cuando llegaron las pantallas gigantes? Pensando que entre el HD y las pantallas gigantes en la sala de tu casa
iba a acabar con todo.
Ya no iba a haber razón para ir al cine. Y no es cierto, no ocurre. Cada forma de acceder a la información tiene su nicho. Al cine vas porque genera una experiencia por sí misma. Y al mismo tiempo no vas a ver un partido de algún deporte que te guste en solitario, a menos que estés obligado a hacerlo en un dispositivo pequeñito en donde posiblemente ni las caras ni los números de las playeras vas a identificar. Si es un partido importante, vas a querer invitar a tus amigos o verlo con tu familia en una pantalla de 60
grandota
pulgadas en tu casa.
Claro.
En una experiencia, ojo, en una experiencia social, que es completamente diferente a la experiencia individual de un dispositivo conectado. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, es como hablar del cine y la televisión. Hablar de ver tu contenido en un teléfono celular y ver un contenido que incluso pudiera ser el mismo en una televisión grande, en la sala de tu casa, tienen su espacio, tienen su tiempo, tienen su experiencia. No, me parece que es poco probable que terminen matándose entre sí.
Sí, correcto.
Lo más probable es que terminen coexistiendo a través de este momento en donde hay un proceso de transición, pero que al final cada quien terminará acomodándose en su momento y en su espacio.
Correcto. Estupendo, Carlos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias otra vez por haber sido el primero en, como digo, esta serie de podcast extras que vamos a estar lanzando este año como medida de petición de la audiencia. Me parece muy interesante que efectivamente invitemos a gente como tú, Carlos, a que nos deis una perspectiva externa a lo que hacemos los editores en telesemana.com, que está bien como diversión, pero a nivel informativo es mucho más rico cuando estáis vosotros. Así que, bueno, eres el primero en participar, el primero del 2019 y el primero de los podcasts con invitados. Así que, nuevamente, muchas gracias por haber dedicado casi una hora que hemos estado ya charlando en este podcast edición extra o edición especial. Hay que buscarle un nombre que no sabemos cuál es, pero ya le encontraremos.
Ha sido un placer esta plática y les deseo todo lo mejor a ti y a la gente que los escucha para todo este 2019.
Muchas gracias, Carlos. Y bueno, lo dejamos aquí. Recuerden que los viernes seguirán teniendo los podcasts como siempre y de vez en cuando pues vamos a ir colando algún podcast como el de hoy con un invitado especial. En este caso ha sido Carlos Miranda, que es el CTO de Dish para México. Bueno, muchas gracias y nos vemos este viernes con el podcast de los viernes. Hasta la próxima.